Hablamos de un montón de trabajos que hacemos en las casas para que mantener la casa limpia, para mantener a las personas cuidadas, a niños, a personas mayores, barrer, cocinar, planchar, servir la comida en el comedor comunitario, llevar a los chicos a la escuela, todas esas tareas que muchas veces son tomadas como simplemente responsabilidades naturales de las mujeres, son trabajo. Entonces nosotros queremos distribuirlo mejor con los varones y con otras identidades, porque es tarea que implica tiempo, que implica recursos, pero también reconocerlos como un trabajo que tiene que tener su propia protección social y como un derecho, ¿no? Un derecho a recibir esos cuidados, porque hay poblaciones y hay etapas de la vida en donde uno necesita ser cuidado por otra persona, y la calidad de ese cuidado que una persona recibe no puede depender exclusivamente del tiempo que tiene su familia o del bolsillo que tiene su familia, ¿no? De la posibilidad de contratar servicios de cuidado o no. Entonces, por eso empezamos esta campaña, para poder discutir socialmente cómo cuidamos hoy y cómo queremos cuidar en el futuro.
Bien, bien. Se trata de, particularmente la campaña, de una serie de encuentros que se van a hacer de manera federal.
Exacto, vamos a hacer unos parlamentos territoriales de cuidado. Esto quiere decir, nos vamos a encontrar en cada provincia con trabajadores y trabajadoras del cuidado, ¿no? Con familias, con militantes, con funcionarios públicos, para charlar cuáles son las necesidades en cada una de las provincias en relación a los cuidados, cuáles son los estereotipos que todavía se repiten, que son muy distintos a lo largo y ancho del país, para desde ahí pensar las políticas pendientes, ¿no? Nosotros conformamos una mesa interministerial de políticas de cuidado con varios organismos para ir cambiando cómo se organiza el cuidado, porque hoy esta sobrecarga de cuidado que tienen las mujeres hace que tengan menos ingresos, menos chances de progresar económicamente, laboralmente, que caigan más fácilmente en la pobreza, ¿sí? Por eso que la pobreza más dura esté feminizada, que perpetúen situaciones de violencia de género. Está todo muy vinculado con estas tareas de cuidado, este rol social que tenemos nosotras y que durante mucho tiempo la sociedad no valoró.
Bien, leía por ahí que la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, cuando presentan esta campaña, habla de ir al corazón de la sostenibilidad de la vida humana, que también es el corazón de las desigualdades de género. Esta cita me llamó mucho la atención y me pareció interesante para pensar cómo, y para consultarte cómo desde el Estado Nacional se abordan estas temáticas que parecen formar parte de la vida privada, si se quiere.
Claro, durante mucho tiempo se dijo, bueno, eso lo arregla cada familia a su gusto, ¿no? Pero la verdad es que cada familia se organiza en función de la que la sociedad espera, ¿no? Si vos no te ocupas de tu nene y sos una madre, sos una mala madre para la sociedad. Si sos un padre y no te ocupas de tu nene, quizás te critican menos, ¿no? Entonces, lo que se arregla puertas dentro de una casa está muy incidido con lo que la sociedad espera, que se plasma en las normativas de licencia, en la accesibilidad o no a espacios de cuidado infantil, de personas mayores. Se plasman cuando envejecen los padres de una familia, que en general son las hijas las que también los cuidan. Cuando se tiene algún familiar con discapacidad, también a veces el sistema médico espera que sea la madre quien cuide. O sea, está muy marcado en los estereotipos. Entonces, desde la política pública tenemos que promover una transformación de esos estereotipos y también ampliar los servicios públicos de cuidado, es decir, lugares en donde te ayuden con ese cuidado, te apoyen en las distintas poblaciones, pero también conciliar mejor lo que es el cuidado con el trabajo, ¿no? Hay muchísimas mujeres que tienen un trabajo afuera de la casa y además trabajan cuidando, y eso les hace que muchas veces no cuente con el lactario que necesitan, con el espacio de cuidado en el trabajo, que las empresas a veces no le den a los varones la posibilidad de cuidar. Bueno, ahí hay mucho para transformar, pero primero queremos discutir socialmente el tema, porque son cosas muy profundas. Hace siglos que cuidamos así, ¿no? Entonces, cambiarlo también implica una transformación cultural.
Bien, también se habla, esto que decís creo que va en sentido de lo que es la sensibilización sobre el tema.
Sí, porque creemos que son, de vuelta, son cambios tan profundos, y esto a nosotros es un rol, es un sector muy importante de la economía, ¿no? El cuidado, siempre se estuvo excluido. Entonces, bueno, volver a ponerlo adentro, pensar protección social para las personas que cuidan. Tenemos las trabajadoras de casas particulares, que en este contexto sufrieron un montón, y que tienen muchísima informalidad, aun cuando son contratadas por familias de ingresos de medios y altos, ¿no? Hay mucha desigualdad. El cuidado no solo genera desigualdades de género, sino también profundiza desigualdades estructurales entre varones, mujeres y otras identidades. O sea, la la población con menos ingresos enfrenta una situación de cuidado con menos posibilidades. Y generalmente se queda al cuidar con menos ingresos y con menos tiempo, ¿no? Hablamos de la mujer que siente que si sale a trabajar cambia la plata, entonces prefiere quedarse cuidando, lo cual no es algo malo, pero muchas veces pierde autonomía económica en este contexto. Y las mujeres de ingresos más altos no es que encuentran parejas que son más colaboradores en la tarea de cuidado, sino que tienen la posibilidad de tercerizar esas tareas en contratar a una niñera, una persona que trabaja en casa particular, un jardito maternal, etcétera.
Bien, y contame, Lucía, ¿cómo van a instrumentar esta campaña? ¿Si ya tiene fecha de arranque?
Sí, ahora estamos en una serie de rondas en organismos nacionales, porque también lo que ocurre es que el tema es muy nuevo. Es muy nuevo. O sea, en realidad esto siempre son cosas que incidieron en este tema. Pero es la primera vez que lo estamos hablando tan explícitamente, ¿no? Entonces, estamos en ese momento capacitando a distintos trabajadores y trabajadoras de organismos nacionales y coordinando con las áreas de género que están sentadas en el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres para abordar cada provincia, también obviamente con los recaudos del COVID y con todo lo que implica este contexto, ir armando una agenda con los actores y las personas que tienen que tener voz en estos parlamentos en cada una de las provincias.
Bien, y te consulto algo en general sobre el accionar del ministerio, porque bueno, hace un par de semanas hablaba con una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que me contaba sobre el registro de promotores territoriales de género, que también tenía así una metodología o una modalidad de escucha federal y de encuentro. Y eso es algo que veo que se está replicando en todas las políticas que lleva a cabo el ministerio. ¿Cuál es, digamos, el fundamento o desde qué mirada viene esta idea de sentarse a hablar con las personas que forman parte y que van a aplicar estas políticas en los territorios?
Y creo que tiene que ver con un poco la construcción del movimiento feminista, ¿no? Porque el ministerio es una réplica de eso en la política pública. Y siempre los feminismos construimos desde los encuentros nacionales de mujeres, la campaña, siempre de formas muy horizontales, con gente muy diversa, ¿no? Mujeres de distintos espacios políticos y de distintos territorios, y la idea siempre es replicar eso. Entonces, por eso, cada una de las políticas que hace el ministerio tiene siempre esta perspectiva, ¿no? Bien federal, y también tratamos de que sea lo más horizontal posible, porque eso es lo lindo también que tiene el movimiento, no hay nombres propios, ¿no? Hay como grandes olas que vamos moviendo, y eso es lo que queremos también replicar en esta agenda de cuidados.
Me llama muchísimo la atención, como vos decías antes, que esto es algo novedoso, que se está hablando de manera explícita. Y te quiero preguntar, bueno, ¿qué repercusión han tenido tanto desde tu lugar como directora nacional de políticas de cuidado? Pero ¿qué repercusión tienen estas discusiones que ponen sobre la mesa en el resto de los organismos públicos y, bueno, y en la sociedad? ¿Qué es lo que ven?
No, estamos viendo algo bastante lindo, entre las pocas cosas lindas que trajo la pandemia es que este tema se puso muy en boga, ¿no? Porque la gente se quedó en sus casas haciendo muchas veces teletrabajo, otras veces sin trabajo, pero cuidando, ¿no? Como que el cuidado es la única parte de la economía que no se frenó. Entonces es un lindo momento para reflexionar sobre esto, y cuando empezamos a mover con estas propuestas salen a la luz muchas historias, ¿no? Porque cada uno tiene una historia con el cuidado, ¿no? Cuando uno se pregunta cómo lo vi a mí, ¿quién me cuidó? Y yo, ¿de quién cuidé? Y esa historia atraviesa a los 48 millones de argentinos, entonces, y argentinas. Así que me parece que ahí hay algo muy lindo de cuando nos metemos en la agenda que hasta ahora se consideró privada, y nos damos cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? Por eso, en promedio, en Argentina las mujeres cuidan 6 horas y los varones 2 horas. O sea, se repite. Y vemos que incluso en los hogares más pobres las mujeres cuidan 8 horas, o sea, una jornada laboral completa, ¿no? Así que bueno, eso es lo que queremos transformar sin eliminarlo, ¿eh? Nosotros decimos, esto puede ser amor, o sea, uno cuida con amor muchas veces, pero también tampoco queremos romantizarlo, o sea, la idea es que se pueda elegir si quieres cuidar, y si te dedicas a cuidar, que tengas la protección y el lugar en la sociedad que te merece.
Sé que se habla de construir a través de esta campaña y de otras campañas un nuevo modelo de organización social y de organización social del cuidado. Si yo te digo ahora que imagines un escenario ideal con respecto a las tareas de cuidado, ¿cómo me lo podés describir o en qué pensás?
Y pienso primero en un escenario con muchos servicios públicos de cuidado para la primera infancia y para las personas mayores, con distintos formatos, porque hay personas mayores que quizás quieren que alguien la llame por teléfono y otras necesitan estar en un lugar, ¿no?, con otras personas más. como que existen distintas opciones, ¿no? Que vos como trabajadora te puedas quedar para cuidar, pero que también si sos un trabajador te puedas quedar para cuidar a tus hijos. ¿Qué sería de opción que te permita elegir de verdad dedicarte a cuidar y que nadie, por ser vos mujer, esté esperando que vos, Dios sí, te dediques completamente a hacerlo? Entonces que también te ofrezcan un ascenso laboral, ¿no? Cosas que no pasan a veces porque piensan que nosotras somos simplemente cuidadoras. Mm. Que estemos en sectores que no tienen nada que ver con esos estereotipos de cuidado, porque hoy la brecha en los cuidados incide completamente en la brecha salarial. Nosotras trabajamos menos horas porque estamos cuidando. Vamos a sectores que se parecen a las tareas de cuidado y que tienen salarios más bajos. No nos dan los ascensos porque no tenemos esa disponibilidad completa, y además porque no ven en nosotras esos roles de liderazgo, también por esos estereotipos del cuidado. Así que está todo muy conectado.
Y porque podemos ser madres también.
Exacto, porque la probabilidad de que te vayas a cuidar está en vos solo por ser mujer. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, licencias lo más igualitarias posibles, la posibilidad de que un trabajador o trabajadora se vaya a cuidar es la misma para todos.
Más temprano hablaba con Sol Prieto, también de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, sobre este informe que han sacado a la luz, que bueno, habla de las tareas de cuidado como sector estratégico de la economía. Y yo pensaba, bueno, en las noticias con respecto a la reestructuración de la deuda. Y te quería preguntar, porque bueno, sé que sos economista, ¿cómo ves este tema de la deuda con respecto a, bueno, cómo impacta una reestructuración de la deuda, una deuda como la que se tomó en el gobierno anterior, en el mundo de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTIQ? Y también, bueno, cómo pensar a la deuda con perspectiva de género.
Sí, me parece muy importante este informe que hicieron las compañeras. De hecho, lo hemos intercambiado ahí en la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, donde también está el Ministerio de Economía, que en el Ministerio de las Mujeres lo conformamos así justamente para mostrar el rol económico y social que tienen estas tareas, ¿no? Y lo potente de pensar este concepto económico es decir, che, mira todo lo que aportó y mira lo poco que se lleva, porque en general cuando se quieren hacer políticas de cuidado, históricamente la respuesta ha sido no hay plata, no, ¿cómo le vas a dar algo a ellas? A las amas de casa no me hicieron nada, ¿no? Siempre fue esa lógica. Y cuando ves todo lo que se aportó, está no, para nada, entonces toca redistribuir. Hace unos años hicimos un cálculo sobre lo que era la expansión de un sistema de cuidado, valía más o menos un mes de pago de intereses de la LELIC, que es lo que estaba, digamos, a lo que destinaba tanto el modelo financiero de Macri, ¿no? Me parece que este arreglo de la deuda, esta reestructuración, muestra que detrás de la economía está la política. O sea que creo que muchas veces nos quieren hacer ver como que los fenómenos económicos son simplemente como una lluvia, ¿no? Como el cambio del clima, como es algo que vos tenés que aceptar, porque es así y ya está. Y la verdad es que detrás de la economía hay personas. Entonces, en la medida que hay personas, hay decisiones y hay negociaciones posibles. Y hay distribuciones de ingresos distintas a las que vemos hoy. O sea, son posibles. Creo que Martín Guzmán nos demostró eso. Que detrás de la economía hay personas, y que con esas personas se puede pensar escenarios alternativos para hacer modelos económicos y sociales que sean justos.
¿Y eso cómo impacta, digamos, pensándolo en clave de género, que tengamos hoy este tipo de reestructuración que se denominó sostenible?
Sí, es para la agenda de los feminismos es crucial porque, bueno, primero poder reestructurar la deuda abre a la agenda de políticas públicas en general. Pero además, cuando las sociedades se endeudan, cuando tienen que ajustar para poder pagar esas deudas, ¿no? Se comienza el modelo macrista, los primeros sectores en los que ajustan son los sectores del cuidado en general, ¿no? Educación, salud, de los establecimientos. Siempre el recorte de gasto va por esos sectores. Entonces, te muestra que al revés están las cosas, ¿no? Porque se supone que el cuidado es también asociado al bienestar y se supone que el trabajo, la producción, lo que ganamos y lo que nos endeudamos es para vivir bien. Y después terminamos haciendo lo inverso, o sea, recortando nuestra calidad de vida para pagar deudas.